Romanos 3, para entender las divisiones o la secuencia de pensamiento en Romanos, conviene ver que en estos primeros capítulos, 1, 2 y 3, está reuniendo toda la humanidad en un solo grupo, porque la tendencia que tenemos, y es muy apto verlo ahora en tiempos de elección, que la tendencia que tenemos es dividir bajo diferentes colores de bandera, ¿no? Que amarillo, que azul, o hasta rojo, y decir, ok, pues allá ustedes, acá nosotros, tú no me entiendes, no hablas el lenguaje, no compartes la experiencia que yo tengo, no luchas con lo que yo lucho y todo eso. Entonces, estos tres primeros capítulos en Romanos están realmente haciendo un efecto, y lo voy a pedir así. Pau, ¿puedes ponerte de pie aquí frente al escalón? Y le tomo aquí igual, así. Dicen, ¿qué? Los voy a hacer desaparecer. No. Entonces, lo que pasa es esto. Si yo me paro aquí, apenas de reojo los puedo ver. Así, a cada lado. Pero ustedes lo pueden ver fácilmente. Es cuestión de dónde estás y tu perspectiva. Pero si yo me alejo de estar en la misma raya, en la misma línea donde ellos están parados, yo me voy alejando para estar más o menos en una perspectiva como los de tercero o la tercera o cuarta fila, de repente, pero como que me está costando ver a los dos sin mover la cabeza. Ustedes, sobre todo los que están más atrás, los pueden ver a los dos sin mover la cabeza, ¿verdad? Y ahora, apenas ya estoy, si miro adelante, ya los veo a los dos. Ya pueden tomar su asiento, gracias. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en Romanos 1, 2 y 3. Es ayudarnos a alejarnos lo suficiente del cuadro para poderlo ver en su totalidad y podernos por fin ver a nosotros mismos en ese cuadro. Que es muy difícil porque, como hemos visto, bueno, ¿qué pasa con el que es netamente pagano? Con decir pagano no estoy diciendo antrero o algo así, sino alguien que cree que su visión de la existencia es que todo lo que sucede en la vida es gobernada por, la vida en sí es gobernada por diferentes fuerzas, dioses y demás, ¿no? Y puede ser muy filosófico, puedes ser gobernado por tu moral, por la conciencia, o hasta como vemos hacia final del capítulo 2, ya siendo judío y gobernado por la ley. Pero en todo eso, la conclusión es que aún así, tú quebrantas tu propio sistema. El sistema que tú aceptas y tomas como tu ley, ese sistema lo estás violando. Entonces, seas pagano, seas religioso, seas judío, seas filosófico, seas una persona moral o todas las versiones humanas que presentamos en ese cuadro, realmente todos violamos nuestro propio código de conducta y de actitud. Y eso es la conclusión a donde tenemos que llegar al final del capítulo 3, y Dios encierra a todos dentro del mismo problema, el mismo dilema para poder ofrecer la solución que Él trae a todos. Entonces, capítulo 3 ya empieza a tratar el problema. Bueno, entonces, terminando capítulo 2, versículo 28, empieza a mostrar que el que es judío, simplemente saber lo que hay que hacer no es lo mismo que haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, pues, debes de usar tu cinturón de seguridad, pero de repente no lo usas. Sabes que debes de obedecer las leyes de velocidad en diferentes zonas del municipio y carretera y todo eso, pero no siempre lo hacemos. ¿Y qué sucede cuando te cachan en eso? Es infracción. Pero en la ley de Dios, el que es culpable de una infracción es culpable de toda la ley. Es una sola pieza la ley. No podemos tener como en una biblioteca, sacar un tomo o sacar un libro de todo lo que hay en la biblioteca y solo leer ese libro. Y si te gusta libros de ciencia ficción, o si te gusta cuentos vaqueros o si libros de historia de arte o de arqueología. Y todos usamos como ese modo de acercarnos a una biblioteca moral y solo leer los libros que nos gustan y que entendemos fácilmente. Entonces, por eso Dios nos está alejando de la situación lo suficiente como para ver que realmente es solo un libro. Y como moscas, si una mosca intentara leer mi Biblia, y tiene muchos ojos la mosca, pero con todos los ojos que tiene para poder leer esta Biblia, le sería muy difícil por ser tan chiquita en relación a la página donde está caminando, tratando de simplemente trazar una letra y mucho menos todo un versículo de lo que dice la Biblia. Y más o menos es nuestra situación. Estamos tratando de caminar sobre una letra y por fin decimos, creo, si no me equivoco, pero me hablaron y me distrajeron, pero creo que lo que acaba de trazar fue una letra B. La siguiente letra es O, creo. Y si, o fue Q. Bueno, caminé en un círculo. Y cuando por fin deletreas una palabra, se te olvidó la primera letra. Entonces, y eso es algo muy parecido a lo que nos pasa como humanos. En parte, participamos nosotros en la confusión. Como que nos confundimos a nosotros mismos. Y en parte, simplemente es cuestión de proporción y perspectiva. No podemos ver la verdad porque es muy grande frente a mí. Pero Dios nos da la perspectiva, nos encontramos en el cuadro y ya sentenciados culpables dentro de ese cuadro también nos ofrece reconciliación. Entonces, capítulo 3, si dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, versículo 1, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Entonces, todo esto de milenios, de guardar el día de reposo, circuncidar al niño, no comer carne de cerdo, cuidar esto, cuidar el otro, caminar así, tener un hilo azul en donde están los hilos de todo tejido de tu manto, donde va horizontal y vertical, se cruzan esos dos hilos y ahí es donde se amarra el tejido en las cuatro esquinas de tu manto, y eso es para recordar la ley y todas estas reglas y cómo hacer esto y dónde hacer esto y por dónde caminar y con qué mano saludar, y todo es tan complicado. Y si no lo es en lo exterior, sino lo interior, entonces, ¿por qué tanto énfasis en lo exterior? ¿Por qué hacer todo eso tan difícil y complicado? Otra vez es cuestión de perspectiva. Dios hizo que con la ley y todo el sistema legal y de sacrificios y sacerdocio y todo eso, todo el sistema, Dios lo está haciendo tan difícil para que tú veas que es como si esa mosca, que caminando sobre la página de mi Biblia, es como si yo le ofreciera un pollo rostizado. ¡Ay, mosca! ¿Tienes hambre? Mira, te voy a dar de comer. Un pollo rostizado. No se lo puede comer. Y ni aunque fuera a traer todas sus amigas, esa mosca, no se lo pueden comer. Y es más, las espantamos antes que puedan sentarse sobre el pollo. Entonces, das cuenta que simplemente es demasiado grande para asimilar. Y así es con la ley de Dios. La ley refleja y revela la totalidad y la perfección del carácter de Dios. Pero tratando de meter eso dentro, o sea, como internar, asimilar en nosotros, eso no cabe. Porque es un pollo rostizado y una mosca que se lo quiere comer. No más no. Y dice, oh, cuánto amo tu ley, Salmo 119. Es como miel en mi boca. Pero hasta ahí llega. No cabe en mi corazón. Y es el problema humano. Que es buena, es verdadera, es santa, es perfecta. Pero el problema es que yo soy una mosca. No soy apta para recibir. La ley es buena y perfecta, pero yo soy una mosca. Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío? Si lo exterior no le hace acepto ante Dios, entonces es una desventaja. Fíjense que hay una oración que tradicionalmente los hombres oran que son judíos. Y muchos toman eso y dicen, ya ven, es puro machismo, es puro patriarquismo, es que bla, 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 bla. Que es que dan gracias, te doy gracias, oh Dios, por hacerme hombre. Y no por hacer, y por no hacerme mujer, o esclavo, o gentil. Y dices, y las mujeres dicen, ¡ja! Pero yo te hago de desayunar y te plancho y te... Bla, 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 bla. O sea, y nunca das gracias por mí. No es eso, porque el resto de la oración es, porque me confiaste la mayor carga. O sea que el hombre, cuando lo entiende, está diciendo a Dios, gracias por considerarme apto para llevar el mayor peso. Porque la ley pide mucho más al hombre que a la mujer. Y le hace responsable al hombre por cosas que la mujer puede vivir toda su vida y nunca tener que enfrentar. Y eso viene desde el huerto de Edén, en Génesis 3, que Dios pone otra vez la responsabilidad al hombre que no la quiso tomar. Entonces, interesante. Entonces, el judío, por eso dice el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero entonces, ¿qué significa eso? El judío tiene mayor peso encima. ¿Por qué? Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, se les ha sido confiada la palabra de Dios. Y la cuidan y la han reverenciado. O sea, nunca vas a ver, y tuve la oportunidad de ver un hombre que realmente ama a Dios, ver las escrituras en hebreo sobre su escritorio. No me las estaba enseñando, las había estado... Cada hoja de su Biblia en hebreo, perfectamente blanca y limpia. Y si tú ves mi Biblia, vas a decir, no comas chocolate cuando estás estudiando la palabra. Entonces, nosotros rayamos, subrayamos, marcamos, anotamos en el margen, comentarios. Aquí anotamos teléfonos. Hay gente, yo prediqué en un lugar apenas que gente se acercaba y quería que yo pusiera un autógrafo en su Biblia. Digo, ¿cómo va mi nombre? Felicidades, TQM, Jaime Foot. No. Entonces, yo nomás puse así, acuérdate que Dios es tu mejor amigo y primera de Juan, tal, tal, así, y ni siquiera escribí mi nombre, mucho menos un autógrafo. Pero, entonces, yo estaba viendo eso y dije, es una reverencia por la palabra de Dios, un verdadero amor por la palabra de Dios. Se les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si un perro rabioso te correteó alguna vez, ¿quiere decir que debemos eliminar todos los perros sobre la faz de la tierra? No, por un perro rabioso no matas toda la raza canina. Ok, es un ejemplo muy feo comparar eso con un judío. Pero lo que estoy diciendo es eso. Algunos no creyeron. Algunos dijeron, crucifica a Jesús, por ejemplo. Algunos fueron idólatras y tuvieron que ir a exilio en Babilonia. Algunos. Otros fueron como Daniel. Otros fueron como José. Otros fueron como Nehemías. Entonces, otros temieron a Dios, otros no se movieron, otros, como en Macabeos, que rehusaron el rescate para tener mejor resurrección, cuando les estaban rebanando, cuando les estaban quemando vivos, no se movieron. No estamos hablando de cristianos, sino de judíos. Entonces, algunos de ellos han sido incrédulos, pero eso, ¿qué tiene que ver con la calidad, la virtud de la palabra de Dios y las promesas que ella tiene y el plan que Dios revela en su palabra? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, un punto muy importante con eso y que nos puede servir. Los cristianos sufrimos de un complejo de inferioridad, de falsa humildad, de ser, por un lado, nos gloriamos en Cristo, nos jactamos de la cruz, como dice Pablo en Gálatas 6, que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. O sea, no puedo presumir de nada, sino la cruz de Cristo, por la que el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, pero en medio de nuestra jactancia, en medio de presumir de Cristo y su cruz, y el medio por qué me salvó y me redimió y me rescató y me absolvió y demás, o sea, y presumimos eso y jactamos eso, ok, en medio de todo eso hay una humildad porque sabemos que no somos dignos, pero de repente nos topamos con alguien que es incrédulo y decimos, Dios me ha perdonado todos mis pecados, y dices, ajá, ¿y qué más te trajeron los Reyes Magos? O sea, son inventos, son cuentos para niños. No, no, no. O sea, ¿cómo que Dios te perdonó a ti y a mí todavía no? No, no es cierto. Si tú eres 10 veces peor que yo. Entonces, no. Y el problema con eso, entonces, estamos tratando de convencer a la gente que esto te conviene. Jesús dice, ninguno puede ser mi discípulo, nomás no puedes ser mi discípulo. No es que sea yo muy exigente, sino simplemente no te va a funcionar. Ninguno puede ser mi discípulo si no aborrece todas las cosas de su vida y aún su propia alma. Nadie, simplemente no te va a funcionar ser mi discípulo. No puedes hacerlo. Entonces, y dices, ¿cómo le explicas a alguien? Ay, ¿quieres seguir a Cristo? Él va a ser como perfume en tu vida. Va a ser como miel en tu boca. Va a ser rosas y luna y mariachis en tu balcón. Y estamos, y sí, es todo eso y más. Es todo eso y más. Pero estamos tratando de convencer como vota por Jesús. Como en Facebook, ¿no? Que vamos a juntar a 1,000,000 que pongan like en Jesucristo. Y eso, y bueno, cuando ya juntas 1,000,000 que pongan me gusta en Facebook, ¿tienes 1,000,000 de discípulos? ¿O qué tienes? ¿Quién sabe lo que tenemos cuando juntas todo eso? ¿Me explico? Pero estamos tratando de como de que hacerle ver a Jesús como lo más favorable para tu vida, lo más deseable, y que lo es lo más favorable para tu vida, es lo más deseable para tu vida, pero finalmente estamos apelando al egoísmo, al interés propio de cada uno, y no va a funcionar. Jesús ya nos advirtió, no va a funcionar, no puedes usar eso para que alguien pueda ser discípulo de Jesús. No, no es así. Tienes que morir. Y entonces Jesús dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. No va a encontrar sus deseos y sus sueños cumplidos y todas sus fantasías. No lo va a encontrar. Alguien muy sabio dijo que cuando por fin podamos ver a Dios, vamos a verle como nuestro primer amor, porque siempre lo era. Y aun cuando yo, incrédulo, rebelde, siguiendo mi propio camino, siguiendo mis instintos, muerto en delitos y pecados, aun mi primer amor era Jesús. Nomás no lo sabía. No sabía que en todas las tonterías, en toda la rebelión, en toda la depravación, lo que realmente estaba buscando era Él. Pero en mi perverso corazón no había entendimiento para encontrar lo que buscaba. Entonces, yo, como tú y cuantos más, jugando con instintos en un rincón oscuro, hasta que Él pudo alumbrar el camino. Entonces, entre todo eso, tenemos que ver. Cuando tú estás tratando de convencer a alguien, tienes que ver cómo lo hace aquí Dios en Romanos. Empieza con las malas noticias, empieza diciendo, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, nadie obedece su propio código de conducta. No estoy hablando de los 10 mandamientos, eso llega después, ¿verdad? No estoy hablando de un código moral, un catecismo, no estoy hablando de la Constitución mexicana, no estoy hablando de traducciones o de costumbres o lo que tu abuelita te enseñó que hicieras. No estoy hablando, simplemente tu código, lo que tú has formulado, y no importa, puedes ir a otro país y hablar con X persona, nadie obedece su propio código de conducta. Entonces, eso es muy importante. Pero eso no parece ser camino a la salvación. Queremos decir, ¿sabes qué? Cristo te conviene. Él te espera. Su corazón está roto. Él está en angustia porque tú no vienes a Él. No es cierto. Jesús no está en angustia porque no venimos a Él. Él es completo. Él está en el seno del Padre. Dios no me necesita y no le convengo. Y dices, oh, pero cuando ya te pone, quiero estar en tu club. No, estás muy chaparro, tienes que medir 1.80. No entras. No, tienes que tener pelo lacio. Lo estoy alaciando. No, pues ya, entró un texto, lo acaban de cambiar, es para chinos solamente. Ah, ahorita vengo. Entonces, cuando cierra la puerta y se vuelve estrecha, y el camino se vuelve angosto, de repente se hace como, ¿y por qué? ¿Y qué hay ahí adentro que no puedo entrar? Entonces, Josué, al final del libro de Josué, está hablando con el pueblo de Israel, despidiéndose. Ya va a ir a su casa, ya está viejito y ya no va a ser su líder. Pero les está encomendando lo que tienen que hacer ellos. Y dice, yo ya decidí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes, ya saben qué hacer, ya saben cómo se ve cuando lo están haciendo, háganlo. Y todos dicen, sí lo vamos a hacer. Tú descuida, Josué, tú ve y descansa, nosotros nos encargamos. Dice, no, ustedes no pueden servir a Jehová. Desde el principio sus corazones andan vagando. O sea, qué feo, qué fea manera de decir. O sea, es su despedida. Está así con su franja y está entregando y haciendo todo esto. Y ahorita van a cantar algo y unas dianas por ahí. Tan, 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 tan. Y así, pues bravo por Josué, fue líder. Y mira, casi conquistamos toda la tierra durante su vida. Y no, él está diciendo, ustedes son una bola de rebeldes. ¿Quién sabe qué va a suceder con ustedes? ¿Qué mal modo de decir en su despedida, que ahora tiene que ser muy nostálgico, tierno, de lágrima en los ojos y todo? ¡Ay, cómo lo vamos a extrañar! Y casi les insulta. Bueno, así es. Dios nos reubica con esas cosas para poder entonces ver nosotros la puerta, que sí está abierta, pero no la podemos ver porque estamos volteándonos para otros lados, distraídos, inatentos y también engañados en gran parte por nosotros mismos. Entonces, bien, cuando estás tratando de decirle a alguien que Jesús es el Salvador que buscan, tienes que recordar eso. Tus errores, porque te los van a señalar, solo muestran que Él puede salvar a cualquiera. San Francisco de Asís dijo, yo he sido todo lo que es inmundo. Si Dios puede obrar a través de mí, puede hacerlo con cualquiera. San Francisco, mira, si empiezas a hablar así, te hacen un santo. Y te hacen estatuas con un pajarito en la mano y todo. ¿Te das cuenta? Él reconoce algo. Yo he sido todo lo que es inmundo. Si Dios pudo obrar a través de mí, lo puede hacer con cualquiera. Entonces, cuando alguien dice, ay, pero mira con tus arranques, mira con ese carácter que tiene. Por eso, si puede amarme a mí, búscale. ¿Te das cuenta? Y deja que el Evangelio haga el trabajo en la vida de esa persona. Es vanidad pensar que tú y yo, con muchas palabras, vamos a convencer a alguien. Porque Proverbios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. En algún momento vas a prometer algo que Dios no promete. En algún momento vas a inflar la expectativa de la persona y vender salvación. Y es gratuita. Ok, entonces, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, entonces, si yo he sido todo lo que es inmundo, como dice San Francisco de Asís. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, mira Dios, yo te eché la mano. Yo fui el terciopelo negro en la joyería y tú pusiste los aretes de oro con diamante sobre el terciopelo negro. Y mira qué brillante se vieron. Todo el mundo compró. Y este cuate que es terciopelo blanco, pues no luce el diamante sobre el fondo blanco. Y mira, yo soy un buen fondo para vender tu producto. Pero Dios no está vendiendo. Entonces, otra vez, si mi justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, pero tengo que ver, Dios no me debe nada, ni le hice un favor por ser injusto yo para que su justicia luciera más justa. Hablo como hombre, dice. O sea, simplemente está aquí presentando una serie de preguntas medias necias. Son las frecuentes, las que todos hacemos, pero sí son preguntas necias. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, si yo he sido todo lo que es inmundo, entonces Dios se ve muy santo entre tantos pecadores. Dios no necesita el fondo negro para resplandecer. Tiene su propia luz. Okay. Entonces, es una muestra del, es una palabra larga, a ver, respira, toma oxígeno para que tus oídos se entiendan, a ver si lo puedo decir, voy a tomar oxígeno, antropocéntrico. O sea, la actitud y la mentalidad de que el hombre es el centro de todo. Entonces, como antropología, antropocéntrico es que es el hombre, o sea, yo, el centro de todo. Entonces, otra vez, o sea, yo soy el objeto de la salvación, y no es cierto. Yo soy el ganador en la salvación, yo recibo lo que no merezco, soy heredero de tesoros incalculables en Cristo, pero yo no soy el objeto de la salvación. La gloria de Dios es el objeto. La misión, el triunfo en la cruz es la gloria de Dios revelada de una forma que no podíamos haber imaginado, que nadie lo haría como Dios lo hizo. Eso es el objeto, eso es el triunfo cumplido en la cruz, es su gloria. Y yo soy como algo transitorio en todo eso, que sí salgo ganando y heredando salvación y demás, y bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, y Dios limpia mi corazón para que yo pueda verle. No es un concurso para ver que entre 100, los 3 de corazón más limpio, pues aunque sea 5 minutos van a ver a Dios. No, no, no. Dios lo hace en una forma absoluta. Entonces, es eso, el objeto es su gloria. Entonces, nos redime para poder ver su gloria. Eso es el objeto, ver su gloria. Y cuando lo empiezas a ver de esa manera, te das cuenta, yo no puedo verle, yo no puedo estar frente a él, yo no soy digno, yo no soy apto, yo no estoy preparado. No, espérate, dame otros 1,000 años para seguir puliendo esto, a ver si por fin brilla y refleja algo y puede ser apto para estar en presencia de Dios, a ver si hay tiempo. Y si Dios me da 1,000 años, ¿qué hiciste con el día de hoy? ¿Aprovechaste al máximo el tiempo hoy? Hubo lapsos de tiempo perdido, pláticas prolongadas en el teléfono o algo así. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer hoy o quedaron cosas pendientes? Entonces, si Dios te da otros 1,000 años para acercarte más, para ubicarte más, para pulirte y prepararte y santificarte más, con otros 1,000 años, ¿te acercas cuánto realmente? Y el problema es que entre más pasa el tiempo, como que nos hacemos como que más confianzudos en este asunto de santidad. Te das cuenta que tiene que venir de Él. No lo puedo producir. Simplemente no lo voy a hacer. Y se me dan 10,000 años. Pero en 10,000 años me voy a hacer más confianzudo porque voy a estar rodeado. Yo tengo 37 años casi de ser cristiano. Algunos de ustedes no tienen 37 años de estar vivos. Entonces yo estoy rodeado por imbéciles, bebés, ineptos, analfabetos. Y te vuelves confianzudo. ¿Cómo que no entienden esta verdad? ¿Cómo que no entienden la misericordia de Dios? ¿Cómo que no saben caminar con Dios? Y Dios simplemente dice, aguas con el bache. ¿Cuál? Eso es lo que Dios hace. El problema que tenemos es que, ok, con 37 años de ser cristiano, puedes tener más confianza en Dios y al mismo tiempo hacerte más confianzudo, que es vanidad. Y entonces nunca dejas de necesitar su gracia. Siempre eres un pobre, indigno pecador que Él salvó. No va a cambiar esa condición. Y si te dan 1,000 años, ganas más confianza con Dios, pero al mismo tiempo te haces más confianzudo. Imagínate qué aborrecibles, vanidosos seríamos en 10,000 años. Por eso Dios dice, no, ya voy a cortar tu vida. Ya estuvo. Ya lo demás se va a hacer en un cerrar y abrir de ojos. Porque 10,000 años, ¿quieres 10,000 años de pruebas? Por eso inventaron el purgatorio, por la mentalidad de que yo voy a producir, yo voy a aguantar, yo voy a mostrar mi fidelidad, yo me paro en la raya, yo no me echo para atrás. Entonces el purgatorio va a ser la forma en que yo me someta a lo necesario para ser purgado de toda impureza espiritual. Pero otra vez es antropocéntrico, si lo pude decir bien esta vez, es antropocéntrico. O sea, está centrado como si yo fuera el objeto de todo este proyecto de salvación. El objeto es la gloria de Dios. Y cuando empiezas a entenderlo así, es mucho más fácil entender aquí Romanos. Entonces, versículo 7 otra vez. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, pero ves la necedad, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pues porque dijiste una mentira y no hay mentira en Dios. Entonces no. O sea, una mentira forzosamente requiere una verdad para poder ser mentira. ¿Te das cuenta? La verdad permanece sola y una mentira necesita una verdad para poder ser mentira. Otro problema de filósofos es esto. Cuando el ateo dice, no existe un significado de la vida, esos que andan buscando el significado verdadero de la vida van a tardar mucho y nunca van a llegar. Hay uno que es muy famoso, un ateo muy famoso, y él lo dice. El problema es esto. Si en verdad no existiera un significado en la vida, no podría existir en el léxico humano la palabra significado. Filosóficamente no procede el ateísmo, simplemente por esa frase. Es como decir, un profesor que tuve recién convertido y con todo el ardor y celos de Cristo que tuve de recién convertido, y dice, porque yo estaba hablando de absolutos, que el bien absoluto, etcétera, y nuevos términos para mí andaba como queriendo lucir, y dice, no existe una verdad. O sea, como que yo estaba buscando que esta es la verdad, que la encontré por fin. O más bien, ella me encontró. Y, soy cristiano. Y él, así, budista, mi profe, dice, no existe una verdad. Y no existe una verdad absoluta. Y me quedo así con una de esas inspiraciones que llegan a los imbéciles, bebés, analfabetos, recién convertidos, que no tienen ni confianza en Dios, ni conocimiento, ni nada. Y Dios dice, ¿por qué eres bebé? Yo te subo, ahora, mete el balón en la canasta. Mira, ya, hizo canasta, hizo un gol, ya. ¿Por qué? O sea, cuando ya estás grande, tú lo tienes que hacer, pero de bebé Dios hace así. A ver, echa el balón. Ah, mira, mi hijo es un campeón. Entonces, así, con esa inspiración dije, ¿está usted absolutamente seguro? Y se queda así. Toma su gis, se voltea y empieza a escribir en el pizarrón y retoma la clase y todo. O sea, es eso. Si no existieran absolutos, no existiría la palabra absoluto. Simplemente nuestra imaginación no podría hacer una palabra así. Podemos inventar nuevos nombres para colores. Antes comprabas una camisa beige. Ahora es color arena. Antes comprabas zapatos cafés, ahora son color expreso. Pero es café, es café. Y es eso. Si todo el mundo fuera daltónico, o sea que no perciben colores, no habría ni siquiera una sola palabra para describir el color. Simplemente serían tonos de gris. ¿Te das cuenta? Sería gris la única palabra para decir lo que veo. ¿Te das cuenta? Entonces el problema cuando empezamos con todo esto, que no, que esto, que Dios, y si yo, y mentira, y verdad, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces yo necesito ver que yo, mi mentira, no ayudó la verdad de Dios, no le echó la mano, porque la mentira para ser de valor tendría que poder existir sola y no puede. Ok, entonces estamos absolutamente seguros de eso, ¿verdad? Ok, versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia, como algunos ya cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces son esas distorsiones. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, es muy importante cuando estás leyendo tu Biblia, cuando se repiten palabras mucho, notar que eso empieza a formar como un patrón. Entonces, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, ya más adelante empieza a ser inclusivo. Es interesante que mucha gente tiene el concepto de que el cristianismo que vemos en la Biblia es exclusivo, que no acepta a homosexuales, que no acepta a gente que ha vivido en pecado, que no acepta a gente que es como muy voluble y le cuesta sentarse en la iglesia con su Biblia en la mano y todo quieto y bonito. O sea, que el cristianismo es exclusivo, no incluye a cualquiera. Y el problema es que el cristianismo incluye a todos, pero excluye el pecado. Y eso es lo que Dios viene a quitar de nosotros y ponerlo sobre su Hijo y castigarlo en él. Y eso es el Evangelio. Pero por eso tienen ese concepto de cristianismo, porque aún no entienden el Evangelio. Entonces, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ve cómo empieza a reiterar eso, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la próxima vez que yo estoy quejándome de que, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué esto? ¿Por qué me hacen esperar? ¿Por qué? Bla, bla, bla. O sea, tú lo puedes hacer si quieres, pero la próxima vez que yo lo estoy haciendo, necesito que tú me recuerdes. Bueno, Jaime, no hay quien haga lo bueno, ni tú. Ese es el problema que tenemos. Yo sí hago lo bueno y los demás son chafas. Pero no es así. Dios nos está encerrando en un cuadro. Pero el problema es que si yo estoy muy cerca, yo me siento contaminado por tanto pecador. Como dije hace rato, ay, yo con tantos años de ser cristiano y puedo hacerme de la boca chiquita y todo, ay, estoy, ¿por qué tengo que tolerar gente tan así? Y nomás detrás de mí hay uno que tiene 50 años de cristiano y detrás de él hay uno que ya está con el Señor, pero caminó, mi abuelita caminó con el Señor 75 años. Y necesitaba a Cristo el último día de su vida. Más confianza en Dios, pero necesitando su misericordia y gracia. Entonces, y eso es lo que el Evangelio nos permite ver. Nos aleja lo suficiente para ver el cuadro total y ya sin movernos, sin perder de vista esta parte, podemos ver esta. Entonces, veo todo el panorama completo y veo la condición real de la raza humana y me veo en la foto con esa perspectiva. Y al verme en la foto, ya estoy para lo que sigue. Dice, ok, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, pues a veces cualquiera cuando no ha dormido bien o no ha comido o el tráfico fue muy duro, pues cualquiera se queja, ¿verdad? Pero ahí estamos, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ok, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que Dios, es el diagnóstico que Él está haciendo. Cuando Él ya hizo su 4D en ultrasonido, esta es la criatura que vio dentro de mí. Todo lo que hago por fuera, por eso capítulo 2 con las posturas morales que se toman con o sin la ley, finalmente son externas. No, simplemente es lo que uno puede ver. Pero Dios ya está haciendo ver visible lo que está dentro de mí, el verdadero yo como soy, los motivos de mi corazón ya puestos en examen ante Dios y fracasado. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y dices, por eso, entonces, no, ¿verdad que no estamos bajo la ley? Espérate, tenemos que pasar ahí, tenemos que pasar por la ley para llegar a la gracia. Es un proceso de condenación, por eso otra vez el Evangelio nos aleja lo suficiente del cuadro para poder ver el panorama total y vernos en la foto, para vernos en la foto también de la redención. Entonces, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo, ves que todo, entonces es la totalidad y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y por eso cuando estás anunciando el Evangelio a un amigo, a un familiar, por eso empieza a haber conflicto, por eso se calienta, porque dicen, me estás juzgando. ¿No te han dicho? ¿Quién eres tú para juzgar? No, están sintiendo la presión encima, el peso de la ley cayendo sobre ellos. Todos lo tenemos que sentir en algún momento para pasar a la gracia. Entonces, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y todos usamos en esos argumentos, nadie está invocando los 8 mandamientos. Sí quebranté 2, pero los otros, dame un 8. No, sí paso y hasta conservo mi beca. Pero nadie invoca eso, sino que muestran, checa eso, recuerda cómo te pasó a ti, recuerda las conversaciones que has tenido en tu tiempo y has escuchado con otros. Va así, no es tanto que te dicen que los estafadores o que los mentirosos, o que los adúlteros, sino lo que pasa, no es tanto que, bueno, sí cometí adulterio, pero mira todo esto que he hecho bien. Eso es lo que haces en la escuela. Profe, pero sí, bueno, sí, salí mal en el examen, pero hice mis tareas. y se las entregué todas a tiempo. Dame un 8. Entonces, en la escuela usamos lo que hicimos bien para discutir nuestra calificación, pero en las cosas espirituales y morales, lo que hacemos es explicar por qué en mi caso, en esa ocasión, el adulterio fue justificado. La mentira fue justificada. El robo fue justificado. La codicia, bajo estas circunstancias, en esa ocasión, es que tienes que entender, yo no tuve niñez. Nunca me dieron regalos, por eso robé el BMW. Oh, ok, bueno, sí. Voy a hablar seriamente con tus papás, que te pongan a corriente en tus regalitos y que no vuelvas a caer en eso. ¿Me explico? O sea, usamos eso. Si te grito, es que tuve un día de mucho estrés. Bueno, yo no te estresé, por eso me gritas. Sí, pero ¿verdad? Justificamos el mal. No traemos como evidencia a favor el bien que hemos hecho. Eso es un hecho. Eso es indiscutible. Lo que discutimos es que el pecado de nosotros no fue tan pecaminoso. Entonces, por eso necesitamos pasar bajo la ley y que la infracción sea aplicada y sellada y firmada por el juez. Todo tiene que ser legal. Para poder exentar el castigo, tiene que haber una sentencia primero. Entonces, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no fuera pecador, no me anunciarían la ley. Dios no dio la ley a los ángeles, lo dio a los seres humanos. Dios no trajo los 10 mandamientos al ángel Gabriel, lo trajo a mí. Y dijo, no tendrás dioses ajenos. Me dijo, no codiciarás. No lo dijo al ángel Gabriel. Entonces, por la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es llevarme a condenación y sentir yo la justa sentencia por quién soy. No por lo que he hecho solamente, sino por quién soy. Como dice San Francisco, nuestro gran amigo, he sido todo lo que es inmundo. Y hasta no vernos así, no existe la posibilidad de ser hijo de Dios, de ser perdonado, hasta que no me vea como todo lo que es inmundo. Entonces, pero ahora, versículo 21, esta parte de Romanos 3 es muy importante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, sin excluirla, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En el Evangelio es revelada la justicia de Dios. Romanos 1:17, 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al gentil. Porque en él, en el Evangelio, es revelada la justicia de Dios. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, en el Evangelio, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos, otra vez, todos, toda, todo el mundo, toda boca, para todos los que creen en Él. Y podemos decirlo así, empieza a ser, si es para todos, es para cada uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Es sinónimo. Y yo necesitaba ver a todos y verme en la foto para que sean todos y cada uno condenado. Todos y cada uno bajo sentencia por el pecado. Pero entonces es para todos y cada uno que creen en Él. ¿Ves la importancia de ver el cuadro completo, verme en la foto y a verme como alguien de quien Dios está teniendo misericordia? Entonces, dice, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, otra vez todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, otra vez el objeto de la salvación no es mi satisfacción o que yo me sienta bien y que ya no tenga dolor en mi conciencia. El objeto de la salvación es la gloria de Dios. Y todo lo que Dios está pagando, enderezando, lavando, limpiando, purificando, dice, hermoseará a los mansos con salvación. Todo eso que Dios está haciendo, ungiéndonos con óleo de gozo, vistiéndonos con manto de alegría, gozo en lugar de ceniza, todo eso que Dios está haciendo es para que su gloria sea revelada. Eso es. Y nos deje con la boca abierta y podamos amarle y disfrutarle para siempre. Entonces, dice, todos pecaron, entonces podemos decir todos y cada uno. Y están, pecaron es pretérito, es el pasado, es definitivo. Y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, mi abuelita recibió a Cristo y fue bautizada a los 10 años de edad. Murió a los 86. Entonces, 65 años caminando con Cristo, aprendiendo, cayendo, enderezándose, aprendiendo, caminando, necesitando aprender más y todo eso. Y necesitando a Cristo cada día hasta el último día de su vida en la tierra. Entonces podemos decir, es cierto, por cuanto todos pecaron, ella lo reconoció, recibió a Cristo, fue bautizada de niña para manifestar su nueva vida en Cristo por fe y al mismo tiempo caminó como alguien que reconoce que está destituida de la gloria de Dios. La gloria de Cristo no se ve en nosotros. En algún momento tu rostro resplandece con la gloria que alumbró el primer amanecer, ¿no, verdad? Y puedes ponerte así tu diamantina cuando pones tu maquillaje, pero el más brillo es lo que va a haber. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Simplemente no está, está apartada. Lo que nadie sabe, cuando vemos a Adán, nuestro padre, entenderemos lo que la humanidad perdió cuando él decidió desobedecer. Pero se ha ido la gloria que el hombre tenía que ser como un recipiente y depositorio de su gloria, ya no lo es. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué bonita frase, siendo justificados gratuitamente. Si algo es gratuito, es gratuito, no se cobra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor, nada más, su favor inmerecido. Vamos a ver en unos momentos unos versículos que sirven como de contrapeso a esto que estamos viendo, de todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y todo eso. Y como contrapeso en cuanto a la gracia de Dios, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no es en mí, sino en Él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez, no es que la sangre de Cristo tenga alguna propiedad mística, que en sí como agua bendita o algo así, es simplemente emblema de dar su vida, derramar su vida, dar su vida, morir por nosotros. Existe algunos cristianos que vas de viaje y, Señor, ungimos con la sangre de Cristo las llantas del camión, el volante, las rótulas, todo el sistema hidráulico. Y dices, oye, qué asqueroso camión va a ser, ¿no? O sea, no es algo mágico, es emblemático de dar su vida nada más. Entonces, propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. ¿Qué es lo que va a satisfacer su justicia? Alguien estaba quitando lodo, más bien barro que estaba atorado entre balatas y rótulas de una llanta y se le atoró la mano. Y ahora, ¿con quién te desquitas? O sea, no te hicieron broma. Tú por torpe metiste la mano y ya no la puedes sacar. ¿Qué haces? Entonces se le ocurre, pues voy a hablar a mi esposa. Luego dice, ella nomás va a salir de su reunión donde está y reírse de mí. no me va a poder ayudar. Esa es la condición humana. Estamos totalmente atorados por meter la mano y nadie nos puede ayudar y solo van a reírse de nosotros hasta que lo intenten y queden atorados también. Y se le ocurre meter la otra mano y está en el ring. Y ya las dos manos atoradas. Ojalá hubiera estado yo ahí y digo, bueno, te voy a dar cosquillas. Irresistible. Pero esa es nuestra condición. Y mira, propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. ¿Qué quieres hacer al que diseñó este rim? Que metes la mano y se te atora la mano. O sea, ven acá, mete tu mano. Tú eres el diseñador, tú ingeniero, diseñaste este ring, mete tu mano. Ya que se le atoró la mano, le das una patada en las costillas y no se puede quitar. ¡Ja! ¡Para que veas! Él es el que satisface la justicia. Él es la propiciación. Entonces, Cristo es la propiciación. Dios azotó a Cristo. No los soldados romanos. Ellos fueron el instrumento de su ira. Pero Dios derramó su ira. Y quedó la justicia de Dios satisfecha en Cristo. Es la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y cuando ves lo que Jesús sufre durante la crucifixión y al morir y después, cuando ves eso, te quedas así y eso manifiesta la justicia de Dios. Me parece que nadie, y por tiempo, te prometo, puedes tener ya 37 años caminando con Cristo. ¿Y sabes qué? Aún no entiendes lo pecaminoso de tu pecado. No entiendes lo depravado de tu corazón. Te sorprende cada vez. Te sorprende tu vanidad. Te sorprende tu incredulidad todavía después de años. ¿Ok? Entonces, muy importante con eso, cuando contemplas a Cristo crucificado por nosotros, empiezas a sondear nuevamente. Por eso el pan y la copa, cada vez que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. Necesitamos volver a la crucifixión y contemplar nuevamente y ver manifestada la justicia de Dios nuevamente para poder recibirla así. Entonces dice, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Si te gusta subrayar en tu Biblia, es muy bueno subrayar esa frase, en su paciencia. Y vamos a anotar una cita junto a eso en unos momentos. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A veces lamentamos, ¿no? ¿Cómo no conocí a Cristo antes? ¿Cómo no lo conocí cuando tuve 10 años? Todavía era buen chavo. No hacía mucha maldad. ¿Cómo no lo conocí en el kinder? He escuchado cada versión, ¿no? Y todos, ¡ay! Y así. Y dices, pero ahora pregúntate, ¿cómo fue Dios paciente? O sea, si a mí me duele no haber llegado a Cristo antes, pues Él me aguantó. O sea, si yo ya no me aguantaba, Él me aguantó. Entonces, Él pasó por alto nuestros pecados pasados en su paciencia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Eso es la combinación que solo la gracia permite. Cristo, la propiciación, satisface la justicia. Entonces, Él es justo, pero también Él justifica al pecador que cree en Jesús. Entonces, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque solamente hacemos comparaciones. Dije hace rato, y algunos de ustedes se sintieron, perdónenme, pero eso de que yo 37 años de cristiano rodeado de imbéciles, eso es lo que nuestra vanidad hace. Es la soberbia que empieza a florecer en nuestro corazón. No son imbéciles, nomás es un decir. Un día lo vas a decir también. Lo que quiero decir con eso es que te vas inflando de vanidad fácilmente. Te advierto. Tú dices, un día voy a ser como Jaime. ¡No! ¡Que Dios te libre! Que siempre camines en las pisadas de Jesús. Eso te cuida de vanidad, de soberbia, de ser confianzudo en lugar de confiar. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Con mi último suspiro en esta tierra, voy a seguir siendo un hombre que pecó y que está destituido de la gloria de Dios. Y 37 años no me han bastado para erradicar de mi corazón la soberbia, la incredulidad, la rebelión, la indiferencia, la dureza. Dios está trabajando. He sido, como dice San Francisco de Asís, he sido todo lo que es inmundo. Y si Dios pudo obrar en mí, lo puede hacer con cualquiera. Así es que ten ánimo también. No eres quien fuiste cuando Él te encontró. Y no eres todavía quien vas a ser cuando Él termina. Yo tampoco. Eso es nuestra única jactancia. No podemos decir, tienes tantos años en Cristo y todavía haces eso. Un día de faena en la iglesia allá en Tehuacán, un hombre nuevo en la congregación, yo andaba haciendo, creo que estaba pegando clavos en la pared para poder colgar pizarrones en escuela dominical, algo así, y él andaba siguiéndome. Digo, yo no necesito a alguien que me pase clavo por clavo lo que vamos a, o sea, no, ¿y qué eres, paparazzi o qué onda? Y así, al final del día dice, yo quería estar ahí cuando machucaras tu dedo con el martillo para ver qué hacías. Que si decías algo en otro idioma. Pero ten ánimo. No eres quien fuiste cuando Él te encontró. Y ten ánimo. No ha terminado. Y no eres todavía quien vas a ser cuando Él por fin termina. Y no sabemos cómo y cuándo va a terminar. Pero hoy está trabajando en nosotros. Es nuestra única jactancia, es Él. No por la ley, sino por la fe. Concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, entonces la ley no importa, y más vamos a ver eso después en Romanos. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley nos revela el pecado. La ley nos dio el aviso. Ok, vamos por favor a Efesios capítulo 1. Ahora, donde tú, si subrayaste y si quisiste, donde dice en su paciencia, en versículo 25, que a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, vas a querer anotar al margen, si te cabe, Efesios 1, 4, bueno, Efesios 1, 3 al 7, pero sobre todo 4 y 5. Dices, no, pues no cabe todo ese rollo que acabas de decir. Anota Efesios 1, 3 al 7 y vamos allá. Efesios capítulo 1, para poder apreciar. Ahora, hicimos así para alejarnos del cuadro y ver el panorama total de la humanidad. Y qué bonita humanidad, hola. ¿A qué bonita humanidad? Ver el panorama total de la humanidad para poder vernos en la foto y vernos bajo condenación por pecado, pero también vernos en la misma foto de los que pueden ser redimidos por fe en Jesucristo. Pero ahora necesitamos ver el otro panorama, que es Dios, el que da la salvación, el que da el perdón. Entonces, versículo 3, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si te das cuenta, ¿qué está abarcando? Antes de la fundación del mundo, o sea, antes que hubiera humanidad, este pasillo es antes que hubiera humanidad, y comienza la humanidad, y toda la historia humana, y aquí están, a ver, saluden, y así, toda la humanidad, y dice, para que fuésemos santos sin mancha en Él. Eso es más allá de este mundo. O sea, no es principio y fin, sino antes del principio y después del fin. Eso es mucha paciencia. Y si tú crees literalmente 6 días de creación y que la edad máxima de Tierra y el sistema solar y las galaxias y todo es de 10,000 años, 10,000 años es mucha paciencia. Esperar que por fin un pecador, por no decir una multitud, que un pecador por fin sea santo y sin mancha en Cristo. Verdaderamente puro y limpio y santo. Es mucha paciencia. ¿Y cuánto tiempo antes de la fundación del mundo Dios estaba esperando? O sea, realmente nuestra mente no puede contener tan vasto espacio y tiempo. Simplemente no concebimos en nuestro entendimiento tanto tiempo. Es como es difícil para un niño pequeño imaginar que sus papás pudieran ser felices antes que él naciera. O sea que ellos no ni existían. Ellos vinieron con él del hospital. Ahí está la foto. ¿Me traen eso? O sea, ustedes llegaron a existir el día que yo. Es muy difícil para nosotros imaginar a Dios completo, feliz, íntegro, alegre, sin nosotros. Otra vez, el problema del pecador es que es antropocéntrico. No puedo imaginar que alguien sea feliz sin mí, porque yo me hice Dios en mi mundo. Dios sabe, no se imagina, lo sabe, que nadie puede ser feliz sin Él. Ya lo está arreglando. Entonces, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, antes que Dios dijera, sea la luz, a mí y a ti, nos escogió en Cristo. Este va a estar en Cristo, esta va a estar en Cristo, toda esta familia va a estar en Cristo. Este, nadie se lo va a creer, este va a estar en Cristo. ¿Ok? Nos escogió en Él. Eso es lo que la palabra escoger quiere decir. Es coger, es tomar en la mano y sacar. ¿Y te sacó de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de qué charco te sacó como lombriz después de un aguacero? Así. ¿De dónde nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Dice, y habiéndonos predestinado, entonces toma una lombriz de un charco de lodo y la pone así en pie. Dice, párate, ya. Cree. Esa lombriz no puede creer. Esa lombriz no tiene ni ojos. Esa lombriz es una lombriz nada más. Y tú la estás mirando. Entonces, no eres lombriz porque tienes imaginación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué labor para traernos de eso? De antes de la fundación del mundo, luego toda la historia, todos los antecedentes familiares, toda la confusión, todas las cuestiones de idioma y las cuestiones de costumbres y religión, todas las cosas, y mucho de eso son construcciones humanas que levantamos en contra de Dios para decir no. No te acerques. Entonces, Dios, ¿qué labor ha hecho para que al final, porque están cantando algo en la alabanza, o porque alguien lee un texto y empiezas, Dios me amó, lo reconozco, me salvó y me ha perdonado? Acuérdate, fue una lombriz que lo está diciendo. Eso es mucha paciencia de parte de Dios. En amor habiéndonos predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Otra vez, el objeto de la salvación es su gloria. Y yo heredo felicidad incalculable en Cristo. Pero el objeto es su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con su gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y puedes seguir leyendo todo el capítulo 1 aquí en Efesios, tiene 7 bendiciones. Dice con toda bendición espiritual y solo menciona 7, pero con esas 7 no acabas. tratando de entender qué es lo que Dios ha hecho. Pero aquí tenemos otra vista más, ya la perspectiva diferente del lado de Dios, viendo antes del comienzo de la humanidad y después que cielo y tierra pasen, para estar puros y sin mancha delante de Él. Cuando cielo y tierra pasan, simplemente un número de redimidos aquí presentes, pero en aquel entonces delante de Él, santos, puros, sin mancha, reflejando sin sombra, sin arruga, su gloria, alabando la gloria de su gracia. Eso es el otro panorama. Y cuando lo ves así, y tu cámara así, tomando así, filmando a todo el número de redimidos, te detienes de repente y dices, ¡wow! Entonces sí es gracia. Te das cuenta, ¿quién merece? Cuando empiezas a ver el número de redimidos que ve Juan en Apocalipsis, dices, sí, todos vestidos de blanco y así, con sus arpas y sus palmas y cantando, alabaré. Ok, ¿pero qué? No, él está viendo a David y Betsabé. Y está viendo a Samuel, y está viendo a Moisés, y está viendo, y así van, y así van, y así van. Está viendo adúlteros, asesinos, mentirosos, cobardes, chismosas. Así está viendo, pero los está viendo lavados y vestidos con su justicia. Y Juan ve todo eso y es la gloria de su gracia revelada. ¿Sí ves? Entonces, por eso la mala noticia. No hay justo, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Todos inútiles, nadie quiere hacer lo bueno, ni puede. Y encierra a todos en un panorama, en un mismo cuadro, encierra a todos bajo pecado para poder tener misericordia así de todos. Entonces de repente volteamos la foto y nos encontramos en ella y podemos decir, sí, yo con palma en la mano, alabando la gloria de su gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Quizás otros tuvieron una ventaja mayor que la nuestra, como dice. Algunos nacieron en cuna cristiana, otros no. Algunos llegaron a conocer tu perdón joven y otros no. Algunos naturalmente son dóciles, obedientes y rápidos para entender y otros no. Algunos nos has traído con rienda corta para enderezar nuestros caminos más rápido. Otros no, eres más paciente. Y entre todos nosotros, Señor, cada silla tiene una historia que marca un cuadro en donde tu gracia es revelada, en donde tu gloria se refleja. Y te damos gracias, Señor, cada uno en particular tan distintos y a la vez tan parecidos. Unimos nuestra voz para decirte gracias, Señor. Gracias por hacerlo. Gracias por hacerlo en mi vida como lo hiciste. Mejor te alabo y no cuestiono, sabiendo, Señor, que yo no era el objeto, pero sí soy bendecido. Y tu gloria revelada en mí, pecador, es mayor privilegio que todas las demás bendiciones que me has dado. Que tú te dignes de vivir en mí y convivir con mis pensamientos y soportar mi somnolencia, mi indiferencia y mi desobediencia. Y te gozas de vivir en nosotros y caminar entre nosotros y amarnos tu rebaño. Señor, es increíble, es demasiado. No lo tenías que hacer. Pudiste hacer menos y todavía lograr algo bueno. Y te excediste y derrochaste tu amor y tu gracia. Y aquí estamos, Señor, reconociendo, saboreando, contemplando tu gracia. Gracias otra vez, Señor, por hacerlo. Gracias por llamarnos tuyos, por traernos cerca, por abrir nuestros ojos, Señor. Y gracias que aún no terminas, que la obra que has comenzado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Gracias, Señor. Podemos mirar atrás y recordar tiempos muy oscuros y mirar adelante y decir, lo mejor está por venir. Gracias, Señor. Gracias por dar a tu Hijo. Te alabamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.